Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Joe Biden y Kamala Harris juran hoy como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos en una ceremonia marcada por la seguridad y la pandemia del COVID-19. El presidente Donald Trump posterga temporalmente la deportación de venezolanos de Estados Unidos y les otorga un permiso de trabajo. El Senado avanza en la confirmación de los nominados para el gabinete del nuevo gobierno de Estados Unidos. Y en los deportes, luto en el béisbol por la muerte de Don Sutton, el emblemático lanzador de los Dodgers de Los Ángeles. Así empezamos hoy, miércoles 20 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
E iniciamos este recorrido informativo por las noticias en Latinoamérica. Estados Unidos, en una de las últimas acciones del gobierno del presidente Donald Trump, emitió sanciones contra 3 personas y 11 entidades por sus vínculos con una red que ayuda a Nicolás Maduro y a su gobierno en disputa a evadir las sanciones estadounidenses sobre el sector petrolero de Venezuela, enfatizando en que el objetivo es aumentar la presión sobre las entidades navieras internacionales para que se desconecten del sector petrolero venezolano. Aquellos que facilitan los intentos de Maduro de eludir las sanciones estadounidenses le permiten continuar con sus prácticas represivas contra el pueblo venezolano mientras saquea los recursos del país para enriquecerse a sí mismo y a sus cómplices, dijo en parte el comunicado emitido por el secretario de Estado Mike Pompeo. Además, añade, esta acción se basa en sanciones anteriores dirigidas a personas y entidades involucradas en un esquema de evasión de sanciones que beneficia al régimen ilegítimo de Maduro y a Petróleos de Venezuela, PDVSA, que el régimen utiliza como su principal conducto de corrupción para explotar y beneficiarse de los recursos naturales venezolanos. Los sancionados son Alessandro Bassoni, Francisco Javier D'Agostino Casado, Philip Paul Bartana Piquian y las compañías Elemento Limited y Swiss Oil Trading S.A. Además, la Oficina de Control de Activos Financieros, OFAC, designó a 3 empresas ubicadas en Rusia, Ucrania y Venezuela e identificó como propiedad bloqueada a 6 embarcaciones que recientemente han estado involucradas en el levantamiento y transporte de petróleo venezolano.
Cobertura especial de La Voz de América. Juramentación presidencial 2021. Toda la información a su alcance.
Washington, D.C. es una ciudad fortificada que se prepara hoy para la ceremonia de juramentación de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos y de Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta del país. Celia Mendoza tiene los detalles.
La capital de los Estados Unidos amanece militarizada con más de 25.000 miembros de la Guardia Nacional. A los alrededores del Capitolio, en la Alameda Nacional, así como la Casa Blanca, se pueden observar los puntos del ejército donde uniformados con armas de alto poder han estado durante los últimos días, no solamente verificando quién entra y sale del perímetro establecido, sino también para responder a cualquier tipo de amenaza. Mientras tanto, las autoridades han indicado que por lo menos 12 miembros de la Guardia Nacional han sido removidos de esta asignación después de que se levantaran algunas alertas tras la investigación llevada a cabo por el FBI. Sin embargo, 2 de ellos al parecer tendrían relaciones con grupos de ultraderecha, milicias domésticas. Mientras tanto, durante la jornada de este martes, Kamala Harris y Joe Biden, acompañados de sus parejas, estuvieron en la Alameda Nacional para conmemorar la vida de los más de 400.000 miembros de la comunidad estadounidense, los cuales murieron en los últimos meses debido a la pandemia de COVID-19. Un evento emocional y que abre las puertas a lo que será esta nueva administración. Mientras tanto, durante esta jornada se espera que a las 8:45 Joe Biden esté en misa con los miembros del Congreso a quienes ha invitado, no solamente la líder demócrata Nancy Pelosi, sino también los líderes republicanos del Senado y la Cámara. Ambos han indicado que estarían allí. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos tendrá un evento de despedida en la base conjunta Andrews a las 8:00 a.m. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Washington.
y el presidente Donald Trump se despide de los estadounidenses en un mensaje grabado desde la Casa Blanca y adoptando importantes medidas. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
En un video de despedida divulgado en su último día completo en el cargo el martes, el presidente Donald Trump ofreció oraciones y mejores deseos a su sucesor, el demócrata Joe Biden, pero sin nombrarlo por su nombre.
Esta semana inauguramos una nueva administración y oramos por su éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero. También expresamos nuestros mejores deseos y también queremos que tengan suerte.
En los casi 20 minutos de comentarios grabados, Trump se atribuyó el mérito de haber creado la mayor economía de la historia del mundo. También dijo que estaba especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no ha iniciado nuevas guerras. Entre tanto, el presidente saliente, Donald Trump, otorgó indultos a 73 personas y conmutó las sentencias de otras 70, anunció la Casa Blanca el miércoles temprano, horas antes del final de su mandato. Los indultos incluyeron uno para el ex gerente de campaña de Trump y asesor principal, Steve Bannon, quien fue acusado de defraudar a miles de inversionistas que creían que estaban dando dinero para un proyecto para construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos. Trump, rompiendo con la tradición, no asistirá hoy a la ceremonia inaugural de Biden, quien ganó tanto los votos populares como los votos electorales en las elecciones de noviembre. Trump declaró falsamente que la votación era fraudulenta y no ha felicitado a Biden. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El Senado estadounidense inició el martes las audiencias para la confirmación de los miembros de gabinete del presidente electo Joe Biden. Tony Cano tiene los detalles.
El nominado del presidente electo Joe Biden para secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró el martes en una audiencia ante el Senado que, de ser confirmado, hará todo lo que pueda para que ataques como el asalto al Capitolio del 6 de enero no vuelvan a suceder. Mayorkas, de origen cubano, dijo en una audiencia de confirmación que hará todo lo que sea posible para asegurarse de que la trágica pérdida de vidas, el asalto a las fuerzas del orden y la profanación del Congreso de Estados Unidos no vuelvan a suceder. Por otra parte, Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal y nominada para dirigir el Departamento del Tesoro, aseguró a legisladores que un enfoque de valor de mercado era una forma de asegurar que fueran pagados los impuestos a las ganancias de capital, pero afirmó que consideraría también otras formas si es confirmada en el puesto. Yellen agregó que Joe Biden y su equipo económico están enfocados en entregar un rápido alivio a las familias estadounidenses golpeadas por la pandemia de coronavirus y no en subir los impuestos. El nominado del presidente electo Joe Biden para secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo el martes en una audiencia en el Senado que el gobierno entrante no planea dejar de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela ni a la Asamblea Nacional como la única institución elegida democráticamente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y hoy continuamos con el especial sobre las expectativas de los países latinoamericanos en la presidencia de Joe Biden. Las relaciones entre México y Estados Unidos con un nuevo gobierno podrían atravesar momentos difíciles, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador pronostica una buena relación con el nuevo mandatario. Sara Pablo en el informe.
A pesar de que analistas anticipan una relación complicada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá ningún problema con Joe Biden como presidente de Estados Unidos. La llegada del político demócrata a la Casa Blanca se da en momentos de un diferendo entre los gobiernos de México y Estados Unidos por el caso del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, acusado por la DEA de tener vínculos con narcotraficantes. El presidente López Obrador dijo que a pesar de esta situación, su interés es mantener una buena relación con el gobierno estadounidense sobre la base del respeto mutuo y a la soberanía de cada país. Hizo votos para que se concrete una reforma migratoria acompañada de un plan de desarrollo para México y Centroamérica.
Él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria y yo espero que se cumpla y lo voy a reconocer y lo voy a celebrar.
La internacionalista Lila Abed consideró que será una relación completamente distinta a la que hasta ahora se dio con Donald Trump. Coincidencias habrá en temas como migración, pero diferencias en asuntos como los derechos laborales y políticas ambientales.
En cuestiones de migración, el presidente electo Joe Biden ha dicho que va a revertir toda la reforma migratoria que implementó Trump. Entonces, en ese aspecto, creo que Andrés Manuel López Obrador y Biden pueden trabajar de la mano. En el tema comercial, específicamente en el T-MEC, los nuevos capítulos, tanto laborales como ambientales, creo que van a causar roces muy importantes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Guatemala tiene buenas expectativas en el nuevo gobierno de Estados Unidos y la administración de Joe Biden. Eugenia Sagastume reporta.
La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos genera altas expectativas en Guatemala y autoridades del gobierno ven con buenos ojos el plan anunciado por el nuevo mandatario, en especial en la aprobación del Estatus de Protección Temporal, TPS, como expone el canciller guatemalteco Pedro Brolo.
Nos otorgue el TPS, lo cual va a ser de gran ayuda para nuestro país. Para nosotros el TPS cumple una función muy importante porque permitiría garantizarle y darle certeza a nuestros connacionales en Estados Unidos.
Para el analista Jair Dabroy, además de la respuesta a la solicitud del TPS, Guatemala está atenta a las decisiones que la administración demócrata tomará respecto a los acuerdos firmados con Donald Trump.
Sobre todo a ver si continúa el tema del tercer país seguro. Kamala Harris ha hecho mención que ella condena este tipo de acuerdos. El presidente Biden, a diferentes medios de comunicación estadounidenses, ha rehuido a la respuesta de la continuidad o no de estos acuerdos.
Dabroy también considera que es una buena oportunidad para establecer una mejor relación entre los gobiernos de Centroamérica y Estados Unidos. En tanto, para los migrantes como Mario Cuevas, que tiene 30 años y tiene a su madre trabajando en Estados Unidos, esperan acciones prontas del nuevo gobierno.
Yo esperaría que se iniciaran acciones reales en beneficio de los migrantes, no solo guatemaltecos, sino del mundo en general.
Junto a la inmigración a Guatemala, también le interesa que el nuevo gobierno de Estados Unidos apoye sus proyectos de desarrollo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, el gobierno de Ecuador tiene altas expectativas en la administración Biden y en los planes de una fructífera relación bilateral. Giselle Jácome con el reporte.
Los sectores público y privado de Ecuador tienen la seguridad de continuar las relaciones comerciales con Estados Unidos en este periodo del presidente Joe Biden, pues en diciembre del 2020 se firmó el acuerdo de primera fase entre ambas naciones, que contempla la ayuda para las pequeñas empresas, entre otros puntos favorables. El analista Jorge Ortiz menciona.
Los Estados Unidos, insisto, es un país que tiene políticas de Estado, no tiene políticas de gobierno.
políticas que favorezcan el desarrollo económico y la apertura de su mercado, el más grande, el más rico, el más consumidor del mundo, con un gobierno demócrata, es una cosa positiva.
Estados Unidos coopera con Ecuador en varias áreas, como la lucha contra el narcotráfico, en los sistemas de salud a través de la donación de equipos y el área económica facilitando créditos para la inversión en sectores de desarrollo social. El canciller Luis Gallegos señala:
los Estados Unidos tiene un buen paquete de cooperación, es operante nuestro.
Hace pocos días se firmó un acuerdo entre la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y Ecuador por 3.500 millones de dólares para canjear deuda cara, como por ejemplo la que el país tiene con China, mediante la presentación de proyectos. Juan Sebastián Roldán, secretario general del gabinete, puntualizó:
esperamos comenzar ya a entregar sus proyectos a principios de la próxima semana.
El presidente de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, Adam Bowler, dijo que se ha informado al equipo de transición del presidente Joe Biden sobre este acuerdo y aseguró que se lo ve como un proyecto innovador. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están escuchando Noticias de la Voz de América.
Y continuamos con más noticias de Latinoamérica. Nuevas amenazas contra el gobierno interino de Venezuela que recibe respaldo de Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La más reciente amenaza contra los miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, fue rechazada por la parlamentaria en el exilio Mariela Magallanes, quien al ser consultada por La Voz de América hizo un llamado a la comunidad internacional.
Hay que mantener la coalición internacional, la unidad de propósito, sobre todo por la lucha democrática de Venezuela, porque se pronuncien los países del mundo.
Hugh Belroa, diputado de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, considerada ilegítima por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, aseguró que desde la denominada Comisión para Investigar lo que califican como delitos del Parlamento electo en 2015 exhortaron al Ministerio Público a que se liberen órdenes de captura contra los diputados opositores.
Hemos solicitado que ya aquellos exdiputados que siguen valiéndose de esa condición, que están cometiendo flagrancia continuada y que tal como lo tipifica el Código Penal, se le aplique la ley, por lo cual en estos momentos se realicen las distintas prohibiciones del país.
Las amenazas surgen horas antes de la juramentación del presidente electo Joe Biden, acto al que el embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, confirmó que asistiría, un hecho que el analista internacional y ex embajador de Venezuela en Argentina, Edmundo González, califica de esta manera.
Se trata de la primera señal pública y oficial de reconocimiento de la nueva administración al gobierno interino de Venezuela.
Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por considerar que el proceso electoral celebrado el 20 de mayo de 2018, en el que fue reelecto, no fue justo ni creíble. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Nicaragua, la ley de cadena perpetua entró en vigencia y los diputados avanzan en las reformas al Código Penal. El reporte con Daliana Ocaña.
La reforma constitucional que establece la cadena perpetua en Nicaragua entró en vigencia tan solo un día de haber sido aprobada a través de una segunda legislatura por la Asamblea Nacional y amenaza con cárcel de por vida a todo ciudadano que, dice textualmente, cometa crímenes de odio y atroces para la sociedad, incluyendo a los opositores, según confirmó el presidente Daniel Ortega durante un discurso que pronunció el 15 de septiembre de 2020. La reforma al artículo 37 de la Constitución Política es ampliamente rechazada por la oposición y organismos de derechos humanos. El politólogo y opositor Félix Maradiaga expuso sus puntos de vista sobre el tema.
Es una muestra más de la desaparición del Estado de Derecho en Nicaragua.
Sin embargo, los diputados sandinistas han defendido la iniciativa y sostienen que goza de un amplio apoyo dentro de la sociedad nicaragüense y en menos de 24 horas presentaron con trámite de urgencia la propuesta de reforma al Código Penal. La diputada sandinista Irma Dávila, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, dijo en sesión parlamentaria que las leyes promovidas por el gobierno sandinista promueven una cultura de paz.
Crímenes de odio, crímenes atroces, y eso no podemos permitirlo.
La nueva legislación vigente fue aprobada con 70 votos de los diputados sandinistas, que son una mayoría aplastante en el Congreso nicaragüense, mientras que con el trámite de urgencia para las reformas al Código Penal, se evita que los cambios importantes en el sistema judicial de Nicaragua sean discutidos con organismos no gubernamentales, expertos en temas legales o asociaciones de abogados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en noticia destacada, la administración de Joe Biden empezará su gestión con su mirada puesta en la inmigración y será, sin duda, uno de los mayores retos. José Pernalete aborda el tema en este reporte.
Con una estrategia de integración inmigratoria de amplio espectro, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea impulsar sus promesas de campaña en el controversial campo de inmigración. El primer objetivo, de acuerdo con algunos expertos, debería estar enfocado en DACA.
Bien sea extender la acción administrativa sujeto a decisión de Corte Federal, pero también introducir algún tipo de legislación, ojalá bipartidista.
Pero esta es solo la primera arista de un complicado y denso inventario de asuntos pendientes sobre los que existe mucha expectativa.
Las restricciones de asilo, las deportaciones expeditas, la regla de carga pública, el TPS para los venezolanos, el TPS para los hondureños, los nicaragüenses, los salvadoreños.
Y según los abogados consultados, el establecimiento de nuevas normas no puede ser a través de decretos presidenciales.
Aquí, para que esto se resuelva de una forma final, tiene que ser a través de un proyecto de ley presentado en el Congreso que de verdad solucionara este problema una vez y por siempre.
Y en todo caso, ambos expertos coincidieron en señalar que otra solución de fondo al reto migratorio es el continuo apoyo a los países de la región para fomentar la permanencia de sus nacionales y frenar la inmigración descontrolada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Don Sutton, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, que llegó al Salón de la Fama y fue protagonista habitual de la rotación del equipo desde la era de Sandy Koufax hasta la de Fernando Valenzuela, falleció el martes, tenía 75 años. El Salón de la Fama ha informado que Sutton falleció en su residencia de Rancho Mirage, California, tras una larga lucha contra el cáncer. Los Bravos de Atlanta, equipo para el que Sutton trabajó como comentarista durante años, informaron que el ex pelotero murió mientras dormía. 4 veces elegido al Juego de Estrellas, Sutton ostentó un récord de 324-256 en su carrera, con una efectividad de 3.26. Lanzó por los Dodgers, los Astros de Houston, los Cerveceros de Milwaukee, los Atléticos de Oakland y los Angelinos de California. Volvió a los Dodgers en 1988 para cumplir una última temporada con su equipo querido. Y apenas 38 días después de asumir como gerente general de los Mets, Jared Porter fue despedido ayer martes del cargo por enviarle imágenes y mensajes de texto explícitos no solicitados a una reportera en 2016 cuando formaba parte de la gerencia de los Cachorros de Chicago. La agencia ha revelado que Parter le envió múltiples textos sin respuesta a la mujer, incluyendo la foto de un miembro desnudo. La cadena deportiva aseguró que obtuvo una copia del historial de mensajes de texto y varios de los mismos e imágenes en el texto publicado a través de las redes sociales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Las series dramáticas Ozark y The Crown, así como su plataforma de transmisión Netflix, encabezaron las nominaciones televisivas para los 26th Critics' Choice Awards. Ozark y The Crown lideraron el grupo con 6 postulaciones cada uno. Ambos competirán por Mejor Drama, mientras que Jason Bateman de Ozark y Laura Linney están nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz en Serie Dramática, respectivamente. Josh O'Connor de The Crown está nominado a Mejor Actor en Serie Dramática, mientras que Olivia Colman y Emma Corrin competirán por Mejor Actriz. Tobias Menzies y Gillian Anderson también fueron nominados por sus papeles de apoyo. Las dos series ayudaron a Netflix a obtener la mayor cantidad de nominaciones, 26, y HBO Max, le siguió con 24. Lovecraft Country, HBO, obtuvo 5 nominaciones. Better Call Saul de AMC y The Plot Against America de HBO obtuvieron 4. Los Critics' Choice Awards se van a transmitir en vivo por CW el domingo 7 de marzo. La película Soul de Disney y Pixar continuó avanzando en la taquilla internacional, particularmente en China, donde ahora se ubica como la tercera película de Pixar más taquillera de todos los tiempos. Soul no se proyecta en los cines aquí en Estados Unidos, pero sí se estrenó en Disney Plus el día de Navidad. Soul ha ganado hasta el momento 57 millones y medio de dólares en 11 países. Ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. En enero de 1986, Heart debuta con These Dreams. La canción, escrita por Martin Page y Bernie Taupin, encabezó el Hot 100 durante una semana y pasó 3 semanas en el número 1 de la lista adulto contemporáneo. Por cierto, vimos por enésima vez el tributo de Anne y Nancy Wilson a Led Zeppelin en los premios del Kennedy Center en 2012 y la reacción de Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones, además de la de los Obama y Oyoma y el público impresionante. Búsquenlo si no lo han visto o vuélvanlo a ver. Enero 1986, Elton John debuta con Nikita, que alcanzó el número 7. George Michael hizo los coros en la grabación. Elton John recibió el Kennedy Center Honors en 2004. Y en 2015, enero de ese año, el DJ británico Mark Ronson y Bruno Mars pasan 14 semanas en el número 1 con Uptown Funk Grammy por grabación del año, mejor interpretación de dúo grupo y la canción número uno de la década, Uptown Funk. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.